Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta edición de Bebés en Mundo, leído por Claudia Murphy. Esto se está grabando el día jueves 24 de octubre de 2024. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales. ¿Qué gana Elon Musk, el hombre más rico del mundo, al dar su apoyo a Donald Trump? Israel. ¿Qué muestran los documentos de inteligencia de Estados Unidos filtrados sobre los planes de Israel para atacar Irak? ¿Y cómo se elige al presidente de Estados Unidos y por qué no siempre gana el que obtiene mayoría? Comenzamos con ¿qué gana Elon Musk, el hombre más rico del mundo, al dar su apoyo a Donald Trump? Daniel Mundy estaba en medio de un día corriendo en su oficina cuando escuchó la noticia. El multimillonario tecnológico Elon Musk estaba hablando en una escuela cercana a la localidad de Folsom, en el estado de Pensilvania. ¿Cuándo viene a la ciudad el hombre más rico del mundo?, recuerda haber pensado. Con una población de poco menos de 9.000 personas, Folsom es un lugar tranquilo. Sus residentes evitan hablar abiertamente sobre política y los carteles de propaganda de los jardines son escasos y espaciados. Mundy, de 21 años, y quien trabaja como agente inmobiliario en un complejo de apartamentos, admite que no tenía previsto votar en las elecciones de noviembre. Sin embargo, una vez que vio que al acto de Folsom acudía tanta gente, decidió ir también para conocer a Musk. Mundy se inclina más por Donald Trump que por Kamala Harris para las elecciones del 5 de noviembre. Si alguien así te dice que estas son las elecciones que van a decidir nuestro futuro, no solo debido a quién será el presidente durante los próximos 4 años, sino por cómo será el mundo, creo que eso es enorme, dijo a la BBC. Eso importa, es significativo. Musk, quien antes cultivaba una imagen de genio tecnológico excéntrico que estaba al margen de la política, ahora promete lealtad absoluta a Trump. A plena vista del público estadounidense, el magnate sudafricano de 53 años ha invertido su tiempo, sus conocimientos operativos y su amplio bolsillo en intentar que el republicano sea elegido, una rareza entre la élite empresarial de Estados Unidos que tradicionalmente prefiere influir en la política detrás de bastidores. Es un enfoque radicalmente diferente al de los directores ejecutivos tradicionales, muchos de los cuales han sido más conocidos por celebrar cenas costosas y exclusivas para recaudar fondos o recibir donantes potenciales en casos lujosos. Por ello, la estrategia de Musk ha llevado a los analistas a hacer preguntas sobre sus motivaciones. Cheques de $1,000,000. El enfoque político tradicional de los ejecutivos es no estar en el centro de atención del público, explica Eric Gordon, presidente del Departamento de Emprendimiento de la Escuela de Negocios de Ross de la Universidad de Michigan. Musk lo hace en voz alta y con orgullo, y por lo tanto, tal vez se convierta en un paravarios, añade. America PAC, el Comité de Acción Política de Musk que apoya a Trump, ya ha invertido más de $119,000,000 en esta campaña electoral, según la organización sin fines de lucro Open Secrets. Además, sus contribuciones convierten a Musk en uno de los mayores donantes individuales a la carrera presidencial. Estos aportes cumplen un papel vital en la campaña puerta a puerta de Trump en estados indecisos claves, donde la campaña busca movilizar a los votantes. Steve Davis, un lugarteniente de Musk que ha trabajado para sus empresas, incluidas X, SpaceX y Boring Company, ha sido reclutado para ayudar en este esfuerzo. La inversión personal de Musk en la campaña es algo que Mundy notó rápidamente. Eso fue impactante para mí, que alguien realmente gaste tanto tiempo y dinero para influir en los votantes. Eso significa que lo hace por alguna razón. Algunos demócratas, como el senador de Pensilvania, Joe Fetterman, llaman a su partido a no ignorar la amenaza que plantea Musk ante las elecciones. Fetterman, que cree que Musk atrae un grupo demográfico de personas que lo ven como innegablemente brillante, y entre quienes los tradicionales esfuerzos demócratas de acercamiento han resultado difíciles. Desde que respaldó por primera vez a Trump tras el intento de asesinato en Butler, Pensilvania, el 13 de julio, Musk se ha convertido en un actor habitual de la campaña electoral, en la que a menudo advierte que solo el expresidente puede salvar la democracia estadounidense. En los últimos días de la carrera, Musk recorrió Pensilvania, un estado clave tanto para Trump como para Kamala Harris. America PAC ahora reparte $1,000,000 cada día hasta la jornada de las elecciones a un votante de forma aleatoria y sin importar su afiliación partidista, siempre que se haya registrado para votar y firme su petición. en eventos organizados en los ayuntamientos de Harrisburg y Pittsburgh durante el fin de semana, por ejemplo, Musk entregó cheques gigantes como los de Lotería de los Ganadores, con multitudes entusiastas coreando el nombre de Elon, Elon. Beneficios de la relación con Trump. Sin embargo, algunos cuestionan su motivación y sugieren que Musk y sus empresas se beneficiarían en la relación con Trump. Uno de ellos es Matt Dezke, director ejecutivo de la plataforma de carga de vehículos eléctricos Churchway. En su opinión, el cambio político de Musk, fundador de Tesla, ha sido difícil para muchos en la industria de los vehículos eléctricos, pero no sorprende después de varios años de volverse cada vez más activo en el ámbito político. ¿Cree que los intereses de Musk se centran predominantemente en un puñado de cosas que son importantes para él relacionadas con sus negocios? Y las regulaciones gubernamentales son algo sobre lo que ha mostrado su preocupación, dice. Jask señala que Musk rechazó fuertemente las restricciones implementadas durante la pandemia en California y a partir de ahí se alejó de los demócratas y se acercó a Trump. El profesor Gordon de la Universidad de Michigan está de acuerdo. Dice que Musk se ve a sí mismo como alguien que ha sido frenado por los reguladores y siente que la intervención del gobierno ha sofocado el desarrollo de las tecnologías en las que se centra, como la conducción autónoma. Quiere estar en la frontera, un empresario salvaje que pueda abrir nuevos caminos y no quedarse estancado por las regulaciones que tienden a retrasar 5, 10, 20 años los avances tecnológicos, se advierte. Musk quiere ir por el otro lado, añade. Quiere ir a Marte. Poco ético e ilegal. Si gana en noviembre, Trump ha sugerido que Musk podría supervisar la reducción de costos en el gobierno estadounidense. Incluso si no hace exactamente ese trabajo, Musk estaría cerca de Trump gracias a su apoyo durante la campaña, creen los analistas, y podría tener una fuerte influencia en la toma de decisiones en su gobierno. Musk ha dicho que estaría abierto a la idea de liderar un departamento de eficiencia gubernamental para poner fin al estrangulamiento de Estados Unidos por las leyes. Esa posición, dicen los demócratas, podría presentar un complejo conflicto de intereses, dado los miles de millones de dólares en contratos gubernamentales que Musk ha recibido para SpaceX y Tesla. Eso es fundamental, profundamente poco ético e ilegal, afirma Lenny Mendonca, ex asesor económico y empresarial del gobierno de California, Gavin Newsom. Mendonca cree que aquellos con relaciones gubernamentales y regulatorias entrelazadas pueden tener voz, pero no deberían estar en una posición de autoridad sobre esos mismos intereses. Lawrence Noble, antiguo asesor general de la Comisión Federal Electoral, ha cuestionado la legalidad de los premios de Musk en la campaña electoral. Noble cree que esta forma de hacer campaña debería preocupar a los estadounidenses que valoran los entornos laborales seguros y la protección del consumidor. Sabemos lo que hacen las empresas cuando se las deja a su suerte. Ponen las ganancias y el valor de los accionistas y la compensación de los directores ejecutivos por encima de la seguridad y de alguna manera descartan los problemas de seguridad como un costo de hacer negocios, le dice la BBC. Es peligroso tener a cargo de la seguridad a alguien que ve los negocios y al gobierno de esa manera. Para Musk, a quien le encanta ser un agitador y un renegado, no hay duda de que sus lucrativas relaciones con el gobierno de Estados Unidos continuarán, sin importar el resultado de las elecciones de noviembre. Pero su marca y su reputación ahora están ligadas a los de Donald Trump y él lo sabe. Continuamos con Israel. ¿Qué muestran los documentos de inteligencia de Estados Unidos filtrados sobre los planes de Israel para atacar a Irán? Investigadores estadounidenses están tratando de averiguar cómo se filtraron en Internet un par de documentos de inteligencia altamente clasificados. Los documentos que aparecieron en la aplicación de mensajería Telegram el viernes contiene una supuesta evaluación estadounidense de los planes israelíes de atacar a Irán. La evaluación se basa en la interpretación de imágenes satelitales y otra información de inteligencia. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo este lunes que el presidente Joe Biden estaba profundamente preocupado por la filtración. El gobierno no ha determinado si los documentos se publicaron debido a un ataque informático o una filtración, dijo Kirby. Desde hace 3 semanas, Israel ha prometido atacar duramente a Irán en represalia por el ataque iraní masivo con misiles balísticos contra su territorio del pasado 1 de octubre. Irán dice que fue una respuesta al asesinato por parte de Israel del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, el 27 de septiembre. ¿Son auténticos los documentos? Analistas militares afirman que la redacción utilizada en los títulos parece creíble y es coherente con documentos clasificados similares revelados en el pasado. Titulados ultrasecreto incluyen las siglas en inglés FGI, que significa Inteligencia sobre Gobiernos Extranjeros. Los documentos parecen haber sido distribuidos a agencias de inteligencia de la alianza Five Eyes, que integran las cinco naciones occidentales que comparten inteligencia regularmente: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. La sigla TK en los documentos se refiere a Talent Keyhole, un código que abarca la inteligencia de señales basada en satélites, SIGINT, y la inteligencia de imágenes IMINT. ¿Qué nos dicen los documentos? En conjunto, los dos documentos constituyen una evaluación clasificada de Estados Unidos sobre los preparativos de Israel para atacar objetivos en Irán, basada en información geoespacial recopilada y analizada el 15 y 16 de octubre. Lo que se destaca en la mención de los dos sistemas de misiles balísticos lanzados desde el aire, ABLM, Golden Horizon y ROX. ROX es un sistema de misiles de largo alcance fabricado por la empresa israelí Rafael y diseñado para atacar una variedad de objetivos tanto en la superficie como bajo tierra. Se cree que Golden Horizon se refiere al sistema de misiles Blue Sparrow con un alcance de unos 2.000 kilómetros. La importancia de esto es que indicaría que la fuerza aérea israelí está planeando llevar a cabo una versión similar, pero mucho más amplia de su ataque ABLM contra un radar iraní cerca de Isfahan en abril. Al lanzar estas armas desde una gran distancia y lejos de las fronteras de Irán, se evitaría la necesidad de que los aviones de guerra israelíes sobrevolaran ciertos países de la región como Jordania. Los documentos también indican que no hay señales de preparativos por parte de Israel para activar su disuasión nuclear. A pedido de Israel, el gobierno de Estados Unidos nunca reconoce públicamente que su cercano aliado posee armas nucleares. ¿Qué nos cuenta? En esos documentos no se menciona qué objetivos pretende atacar Israel en Irán ni cuándo. Estados Unidos no ha ocultado su oposición a los ataques contra las instalaciones de investigación nuclear o petroleras de Irán. Eso deja de lado las bases militares, probablemente las pertenecientes al cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, y su milicia afiliada a Basij, ya que estas dos instituciones son vistas como la columna vertebral de la República Islámica, proyectan un alcance militar en el exterior y reprimen la protesta popular en el país. En cuanto al momento, muchos esperaban que Israel ya hubiera llevado a cabo su prometida represalia. Pero en abril, Irán esperó 12 días antes de contraatacar a Israel con un bombardeo con 300 drones y misiles después de que un ataque aéreo israelí alcanzara sus edificios diplomáticos en Damasco, matando a varios altos comandantes del CGRI. Parte de la demora actual en la respuesta de Israel probablemente se deba a las preocupaciones de Estados Unidos sobre una escalada a menos de un mes de las elecciones presidenciales de ese país. ¿Se filtraron a propósito? Posiblemente sí, por alguien que quería descarrilar los planes de Israel. Irán tiene una gran y sofisticada capacidad de guerra cibernética, por lo que también se está investigando la posibilidad de un ataque hostil. Estos documentos, si son genuinos, algo que se cree muy probable, muestran que a pesar de la estrecha relación de defensa entre Estados Unidos e Israel, Washington todavía espía a su aliado en caso de que no esté recibiendo toda la información. Además, muestran que los planes de la Fuerza Aérea Israelí para llevar a cabo algún tipo de represalia de largo alcance contra Irán están muy avanzados y que se están poniendo en marcha medidas de mitigación ante una respuesta iraní esperada. En resumen, si Israel lleva a cabo estos planes, Medio Oriente volverá a experimentar un periodo de extrema tensión. Y ahora, ¿cómo se elige el presidente de Estados Unidos y por qué no siempre gana el que obtiene la mayoría? En las elecciones presidenciales de Estados Unidos es posible que el ganador no sea el candidato que más votos obtenga del público. Y es que el presidente del país no es elegido directamente por los votantes, sino por un organismo conocido como el Colegio Electoral. Te explicamos en qué consiste este sistema. ¿Qué es el colegio electoral? Cuando los estadounidenses participan en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, la mayoría votará por la demócrata Kamala Harris o el republicano Donald Trump. Pero esos votos no determinarán directamente quién gana. En lugar de una contienda nacional, se trata de una contienda estado por estado. Así, ganar en uno de los 50 estados significa que el candidato obtiene todos los votos electorales de este, esto es, todos los votos que aporten el colegio electoral. El número varía estado a estado, ya que se determina en función de la población. El colegio electoral tiene en total 538 votos, y para proclamarse ganador de las elecciones y por tanto presidente, un candidato necesita hacerse con 270 o más. Su compañero de fórmula se convierte en vicepresidente. ¿Cómo funciona? Cada estado tiene una cantidad concreta de votos electorales, aproximadamente acorde con el tamaño de su población. California cuenta con la mayoría de cantidad, 54, mientras que un puñado de estados escasamente poblados como Wyoming, Alaska y Dakota del Norte y la capital del país, Washington D.C., tienen 3. Salvo muy pocas excepciones, cada estado otorga todos sus votos del colegio electoral al candidato que haya ganado en su territorio, esto es, el que haya logrado la mayoría del voto popular a nivel estatal. Por ejemplo, si un candidato gana el 50.1% de los votos en Texas, se le otorgan los 40 votos electorales de ese estado. Un candidato que ganara un estado por una mayoría aplastante obtendría la misma cantidad de votos electorales que si se hubiera impuesto por un solo sufragio. ¿Es posible obtener mayoría a nivel nacional pero perder las elecciones? Sí, es posible ganar las elecciones sin haber obtenido la mayoría a nivel nacional, solo por haberse impuesto en algunos estados clave. Es lo que ocurrió al republicano Donald Trump en 2016, quien se proclamó ganador a pesar de que obtuvo casi 3 millones de votos menos que su rival, la demócrata Hillary Clinton. Y en 2000, el republicano George Bush derrotó al demócrata Al Gore a pesar de que este último lo superara en 500,000 en el voto popular. Solo otros 3 presidentes han sido elegidos sin ganar el voto popular, todos ellos en el siglo XIX. ¿Por qué se llama colegio electoral? Con colegio se refiere al grupo de personas que se encargan de emitir los votos estatales, conocidos como electores. Este sistema solo se utiliza para elegir al presidente. Todas las demás elecciones estadounidenses se deciden mediante el voto popular. ¿Tienen los electores que votar por el candidato que ganó en su estado? En algunos estados, teóricamente, los electores podrían votar por el candidato que prefieran, independientemente de a quién hayan apoyado los votantes. Pero en la práctica, los electores casi siempre votan por el candidato que obtiene más votos, sean 10, más o 1,000,000. Si un electoral vota en contra del candidato presidencial que se impuso en su estado, se le califica de infiel. En 2016, 7 votos del colegio electoral se emitieron de esta manera, pero no cambiaron el resultado de la elección. En algunos estados, los electores infieles pueden ser multados o procesados. ¿Qué sucede si hay empate en el colegio electoral? Si los candidatos están igualados en votos en el colegio electoral, es la Cámara de Representantes, la Cámara Baja del Parlamento estadounidense, la que elige al presidente, aunque esto solo ha sucedido una vez en 1824. Dado el predominio actual de los partidos republicano y demócrata, es extremadamente improbable que esto ocurra hoy. ¿Por qué se eligió este sistema? Cuando se redactó la Constitución en Estados Unidos en 1787, una votación popular nacional para elegir un presidente era prácticamente imposible debido al tamaño del país y la falta de métodos de comunicación fiables. Por lo tanto, los redactores de la Constitución crearon el sistema de colegio electoral. Fue una decisión popular de los estados del sur, donde los esclavos constituían una gran parte de la población. Estos no podían votar, pero se les contaba como parte de la población, lo que dio a los estados del sur una influencia muy grande. ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas? Ventajas. Los estados más pequeños siguen siendo importantes para los candidatos. Los candidatos no necesitan viajar por todo el país, sino que pueden centrarse en los estados claves. Los recuentos son más fáciles. Desventajas. El ganador del voto popular puede perder la elección. Algunos votantes sienten que su voto individual no importa, y los llamados estados péndulo concentran demasiado poder. ¿Qué son los estados péndulo? La mayoría de los estados votan siempre por el mismo partido en las elecciones. Por eso, los candidatos presidenciales concentran sus esfuerzos de campaña en estados péndulo específicos, también llamados bisagra, que podrían inclinarse hacia uno u otro lado, en lugar de intentar ganar votos en todo el país. En 2024, los principales estados en disputa son Arizona, Carolina del Norte, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin. ¿Qué son los electores falsos? Es un término que a muchos estadounidenses les es familiar desde 2020, cuando republicanos pro-Trump en 7 estados crearán sus propios electores en un intento de anular los resultados de los comicios. En algunos casos, crearon y firmaron documentos de apariencia oficial o llegaron a las capitales estatales el 14 de diciembre cuando los electores de todo el país se reunieron para emitir oficialmente sus votos. Algunos de los involucrados han enfrentado procesos judiciales y las investigaciones están aún en curso. Finalizamos con algo de redes sociales. ¿Cómo? El antídoto para dejar de estar constantemente conectado a las redes sociales. En un mundo cada vez más interconectado, donde las notificaciones constantes y la necesidad de estar siempre presente en las redes sociales parecen dominar la vida cotidiana, surgió un fenómeno que invita a la reflexión, el FOMO, siglas de Joy of Missing Out, la alegría de perderse de las cosas. Este concepto, que se postula como la contrapartida del FOMO, Fear of Missing Out, o miedo a perderse algo, es una respuesta a la presión de estar constantemente al día a día con cada evento, tendencia o experiencia social que surge a nuestro alrededor. En lugar de sentir ansiedad por no participar, el HOMO propone abrazar la desconexión intencionada y disfrutar de los beneficios de estar ausentes de ciertos momentos. Antes de profundizar en el HOMO, es importante entender su reverso. Desde que las redes sociales comenzaron a formar parte de nuestra vida cotidiana, el FOMO ha sido un término que ha resonado con fuerza, particularmente entre las generaciones más jóvenes. Este miedo a perderse eventos o experiencias sociales, alimentado en gran parte por las publicaciones y actualizaciones incesantes en plataformas como Instagram, Facebook, X o TikTok, genera una sensación de incomodidad, insuficiencia e incluso ansiedad. Un estudio de 2013 ya señalaba que el FOMO está profundamente arraigado en las necesidades psicológicas de pertenencia y autoafirmación. Las personas sienten que al no estar presentes en ciertos eventos se están quedando excluidas de experiencias significativas o valiosas para su vida. Esta sensación se exacerba cuando observan a sus amigos o conocidos participando activamente en dichas actividades. Según otra investigación publicada en Computers and Human Behavior, el uso excesivo de las redes sociales, particularmente entre los jóvenes, está estrechamente relacionado con la vivencia del FOMO y sus efectos negativos en la salud mental, como la baja autoestima y la ansiedad. Perderse algo como fuente de satisfacción. Frente a esta presión social surge el HOMO, un movimiento que defiende la idea de que no estar presente o perderse algo no solo es aceptable, sino que puede convertirse en una fuente de satisfacción y bienestar personal. Una de las primeras menciones destacadas del concepto la hizo la escritora canadiense Kristen Croak en su libro 2014 The Joy of Missing Out. Aunque no era un término nuevo, 2 años antes el empresario Anil Dash ya lo había acuñado para reflexionar sobre la tranquilidad de no participar en todo. Desde entonces ha tomado cada vez más fuerza como una filosofía que promueve la calma y el disfrute del momento presente. Es, en definitiva, una invitación a la desconexión intencionada de las redes sociales, las notificaciones y los eventos sociales con el fin de refocarse en la creatividad y la tranquilidad mental. Los beneficios del FOMO. Optar por el FOMO en lugar de sucumbir al FOMO tiene una serie de beneficios tangibles que pueden mitigar los efectos adversos del uso excesivo de las redes sociales. Estos incluyen 1. Reducción del estrés y la ansiedad. La constante comparación con los demás generada por el FOMO puede llevar a sentir que la propia vida es insuficiente o menos gratificante. El FOMO permite liberarse de esta presión. Así lo comprobaron los autores de una investigación realizada los días posteriores al 4 de octubre de 2021, cuando se tallaron los servicios digitales de la compañía Meta. Durante varias horas, aunque algunos usuarios fueron presos del FOMO, otros muchos confesaron haber sentido un reconfortante alivio. 2. Mayor tiempo para nuestra introspección. Al desconectarse del ruido externo, las personas pueden reenfocarse en sí mismas, lo que fomenta la autoexploración, el desarrollo personal y una mayor claridad sobre lo que realmente importa en sus vidas. 3. Fomento de la creatividad. El tiempo libre y la tranquilidad permiten que la mente se relaje y divague. Diversos estudios han demostrado que el aburrimiento y la desconexión pueden ser catalizadores de nuevas ideas. Y 4. Mejora de las relaciones personales. Al optar por el cómo, las personas tienden a priorizar los encuentros cara a cara y las conexiones significativas sobre las interacciones, a menudo superficiales, online. ¿Cómo incorporar el cómo en nuestra vida diaria? Apuntarse al cómo no significa renunciar completamente a la tecnología o a las interacciones sociales. Más bien implica encontrar un equilibrio saludable entre la conectividad y la desconexión. Algunas formas de integrarlo incluyen las siguientes pautas. 1. Establecer límites digitales, definir horarios específicos para revisar las redes sociales o responder a mensajes puede ayudar a reducir el tiempo frente a la pantalla y promover una relación más sana con la tecnología. 2. Implementar el minimalismo digital. Este concepto implica usar solo aquellas plataformas y herramientas tecnológicas que verdaderamente agreguen valor a nuestra vida. Y 3. Priorizar el tiempo personal. Dedicar tiempo a actividades que nutren el bienestar físico y mental, como leer, hacer ejercicio, meditar o simplemente descansar. En definitiva, adoptar el HOMO no implica una renuncia definitiva al mundo digital o a las interacciones sociales, sino una toma de conciencia sobre cómo y cuándo es mejor estar conectados. Gracias por acompañarnos en esta emisión de BBC Mundo, leído por Claudia Murphy.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.